Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estamos nuevamente con Pascal Roa en Jerusalén, afrontando la última conexión semanal que hacemos, ya que mañana a esta hora ya estaríamos muy encima del Shabbat y no queremos perjudicar a nadie en ese sentido. Así que, Pascal, cuéntanos. ¿Cómo ha pasado estas últimas 24 horas en Israel? Porque creo que han habido muchos misiles cayendo tanto desde Irán como desde el Líbano, ¿no?
Sí. Hola, Jorge. Ya, como tú decías, ha habido muchos acontecimientos. Es el día 13, desde el 28 de febrero, cuando empezó esta guerra contra Irán por parte de Estados Unidos y de Israel. Pero, mira, la noticia más inminente, la noticia más reciente es de un atentado en Cisjordania. O sea, aquí volvemos a una suerte de rutina de atentados, desgraciadamente. Y voy a empezar con esta noticia porque es lo más candente. O sea, ha habido un atentado por parte de dos palestinos con un coche, han embestido un coche contra israelíes a la altura del cruce de Tapuaj, que es cerca de un asentamiento en el norte de Cisjordania. Y no resultaron heridos, sí han sido neutralizados los dos terroristas que han cometido este atentado. Así que, bueno, vemos que no solo tenemos las frentes sur, norte, Irán más al este, noreste, también seguimos teniendo otro frente abierto en Cisjordania, la verdad. Y también esto me permite decir también que el ejército israelí está en muchas partes, todavía está en Gaza. Por supuesto, hay muchos más ahora, muchos reservistas más en el norte de Israel y sur de Líbano, pero también muchas bases están en Cisjordania para prevenir cualquier atisbo de violencia por parte de terroristas, sobre todo en esta época de Ramadán. No hay que olvidar que es época de Ramadán, que de hecho, por las medidas de seguridad, las consignas, las instrucciones por parte de las autoridades israelíes, tampoco mañana, segundo viernes, se podrá ir a rezar en la mezquita Al-Aqsa, como se suele hacer, y esto causa mucho revuelo, pero también el público musulmán tiene que entender que esto forma parte de unas consignas más generales. Tampoco los judíos practicantes pueden ir a la sinagoga si son más de 50 personas, por ejemplo. O sea que todo eso es un conjunto.
Una pregunta, porque estos días pasados, con todo el tema de la guerra de Irán, los países árabes atacados, todo eso, pues se nos quedó un poquito fuera de cobertura el tema de la violencia en Cisjordania por parte de colonos judíos, que también los hubo estos días pasados, ¿no?
Sí, bueno, una de las razones por las cuales Israel realmente necesita un cambio de gobierno, recordamos que las elecciones tendrán lugar, si no hay cambio de última hora, en octubre de este año. Una de las razones es que la coalición que permite a ministros de la extrema derecha como Smotrich y Ben-Gvir les permite todavía aplicar sus leyes, sabiendo además que Itamar Ben-Gvir es ministro de la seguridad interna, o sea, ministro de la policía, para así decirlo. Y esto hace que vista gorda, todo lo que quieras, sobre cualquier actuación de colonos, además que no forman parte del conjunto de los partidarios de los asentamientos, que es gente muy pacífica y que tampoco busca problemas. Son radicales, decenas de radicales que van de pueblo palestino a otro y que diseminan odio, violencia, incendio, llegan a matar incluso, usan armas, usan rifles y son una plaga para la sociedad israelí. Desgraciadamente, o sea, sus actuaciones no se siguen, no están seguidas de arrestos como se debe, ni de enjuiciamientos como debería haber. O sea que es un gran problema para la sociedad israelí. Incluso la cúpula del ejército a menudo denuncia estos actos y también denuncia la falta o la inercia de la policía israelí, que está desgraciadamente bajo las órdenes de Itamar Ben-Gvir. La última noticia que tenemos es de hoy, de unos radicales que intentaron incendiar una mezquita en el pueblo de Duma, en la zona de Nablus, que no causó afortunadamente ningún herido, pero sí muchos daños materiales. Así que realmente ellos van en contra de todo lo que son los valores y los principios del judaísmo y de la convivencia en Israel. O sea, realmente son un gran problema. Y gracias, Jorge, porque es un tema que quería abordar desde hace mucho tiempo, pero que con la actualidad, las actualidades, no me ha dado tiempo de hacerlo, pero sí. Todos los días hay hechos de este tipo de radicales, como decía, que van de pueblo en pueblo y diseminan violencia y es un gran problema.
Bueno, hemos hablado prácticamente todo este tiempo de lo que pasa a nivel interno de Israel, dentro de las fronteras de Israel. Pero evidentemente estamos en guerra, Israel está participando en una guerra y comenzábamos diciendo justamente de que hubo un ataque con misiles bastante importante, ¿no?
Sí, ayer o sea, se acercaba la noche y de repente nos llegaban noticias de inminentes ataques, pero más contundentes que de costumbre, incluso aquí en Jerusalén, donde últimamente recibían menos misiles y drones. Así que había un poco de preocupación, hubo varias alertas a lo largo de la tarde, noche. La última aquí en Jerusalén fue sobre la 1, pero hubo muchas más, sobre todo al principio de la noche, en el norte, por supuesto, y en la zona de Tel Aviv y centro. Se llegó a disparar 150 misiles más drones desde Líbano, o sea, por parte de Hezbollah, en un ataque abiertamente conjunto, o sea, una operación conjunta que así se declaró, conjunta por parte de Irán y Hezbollah. Así que también disparó en el mismo tiempo Irán misiles hacia Israel. Y es casi un milagro de que no haya habido víctimas mortales ni heridos de gravedad. Hubo varios daños materiales, sobre todo en el norte del país, pero hoy nos levantamos con esa buena noticia de que realmente tampoco los disparos fueron tales como para crear un ambiente de miedo. Es decir, que parece que incluso lo que se preveía, lo que se esperaba por parte de Irán y Hezbollah, no ha sido tan fuerte porque hubo aparentemente muchas neutralizaciones de plataformas de lanzamiento. Sabemos que Israel tiene ojos en todos los lugares, también en Irán, también en el sur en Líbano en general. Y en cuanto se detecta un punto de lanzamiento de misiles, enseguida está neutralizado. Hablo de minutos. Así que tienen que hacer un esfuerzo, tienen que redoblar de esfuerzos para buscar sitios donde lanzar sus misiles, porque enseguida están ya fuera de servicio. Y así ha sido, por eso hubo una andanada muy importante al principio, que luego fue seguida de pocas repercusiones, la verdad, y una vez más, menos mal, porque si no hubiera sido más grave, sobre todo a nivel de víctimas.
Por cierto, quería preguntarte, porque estos días con todos estos números no escuché que se hablara del Iron Beam, del sistema de detección o eliminación de misiles por pulsos láser, que sí se había dicho que cuando hubo el operativo a mediados del año pasado había estado actuando en, ya desde, digamos, en unas primeras actuaciones, ¿no? ¿Aquí se actuó o esto está de momento, Israel se apaña con el cúpula de hierro de siempre?
No, 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 se ha desplegado este rayo de hierro, ¿no? Este Iron Beam. Se ha desplegado sobre todo contra los misiles lanzados desde Irán. Ha habido imágenes, realmente la cantidad de usos que se ha hecho no se puede saber, esto es todo bastante misterioso, pero sí ha visto imágenes, ha habido pruebas de este sistema que permite destruir misiles con mucha eficacia, además de Iron Dome, que es la cúpula de hierro tradicional. O sea, ha sido un uso por la primera vez, la verdad, de esta nueva herramienta de láser, como tú decías.
Lo digo
Pero
porque como
sí.
también hay cierta novedad con el uso de las bombas de racimo, aunque también ayer justamente estábamos comentando que en la guerra de junio del año pasado se utilizaron ya tres bombas de esas que Irán lanzó. Son bombas que se fragmentan y es como si lanzaran miles de granadas pequeñas, pero que cada una de ellas puede producir, evidentemente, no solamente daño, sino que matar gente, y es como una especie de lluvia. Entonces, eso para los misiles de intercepción, como el cúpula de hierro, pues no es eficaz, a menos que logren interceptarlos mientras están en vuelo antes de que se fragmenten.
Pues no lo sé, no lo sé. No hay mucha información al respecto. Sé que se ha usado tal vez de forma empírica incluso, y igual como tú decías, no de forma tan eficaz contra las bombas o los misiles de racimo, de fragmentación, pero lo que sí sabemos es que lo que nos llega de Irán a menudo son bombas de racimo que están totalmente prohibidas y que causan muchos daños. Y ahí sí que hemos visto que este uso causa muchos problemas y causa mucho peligro en el territorio israelí. Pero de momento sí, sobre todo se usa la cúpula de hierro y ese sistema de láser seguramente pues se usará cada vez más. Está un poco la finalidad para ese tipo de misiles. Hay que saber que aquí asistimos, o sea, empezamos con Hamas, luego Hezbollah, ahora Irán. O sea, los avances tecnológicos son cada vez más avanzados y vemos que hace falta siempre sistemas de defensa más desarrollados. También mencionaba hace unos días la necesidad de renovar o de incluso instalar nuevos refugios para toda la población, porque muchos están anticuados, ya no se puede uno refugiar en la primera planta de su edificio, porque esto ya no sirve,
Claro. No, y
pero
aparte,
sí.
respecto a los refugios, tampoco sirve para todos. Lo hemos visto en el 7 de octubre del 2023, cuando entraban los kibutzim, la gente estaba en los refugios, pero los refugios no sirven si alguien entra en tu casa.
No, claro.
Entonces, es un sistema para alguien que ataca desde lejos, pero no para alguien que ataca desde cerca. No hay ningún sistema que sea totalmente perfecto y que permita a toda la población salir inmune. Por eso Israel tiene que seguir investigando, tiene que seguir desarrollando y justamente por eso Israel es puntero en el desarrollo de esas soluciones que también lo han convertido no solamente en una startup nation, sino una security nation que vende sistemas a la propia Europa, que están reclamando que les vendan el cúpula de hierro, que les vendan todos los sistemas avanzados, bueno, excepto España, que no quiere comprar.
España, Spain is different. Mira, Las intenciones de Irán están muy claras y aquí en Israel sabemos que para el país es una cuestión existencial. Tal vez muchos europeos están muy alejados, por supuesto, de esta realidad y esto hace que Israel necesita adaptarse a la situación de la región y bueno, otros que viven en un mundo diferente, como en España, pues pueden decir tranquilamente no a la guerra sin entender realmente cuáles son las implicaciones a nivel mundial. Aquí recae más la responsabilidad de un gobierno como el gobierno español de Pedro Sánchez, que realmente no está informando como debe o está siguiendo una vía que no corresponde a la de la OTAN, ni tampoco a la de la Unión Europea. Pero bueno, es una elección y yo creo que también el público español necesita saber cuáles son las opciones, cuál es la opción decidida por el gobierno español y cuáles podrían ser las consecuencias, porque es verdad que Trump o Netanyahu, pero sobre todo Trump, no tiene los favores del público europeo por sus modales, pero al fin y al cabo es como un poco lo que pasa aquí. Más de la mitad del país está en contra de Netanyahu, pero cuando él toma decisiones para defender su país, sabemos que tenemos que estar detrás de él y toda la oposición, casi toda la oposición está detrás de él cuando se trata de cuestiones existenciales. Y España también tendría que me imagino, bueno, supongo que tendría que tener más cuidado a la hora de hacer esas decisiones, tomar esas decisiones sin ton ni son, sabiendo cuáles podrían ser las consecuencias. O sea, ¿qué significa estar detrás de China? ¿Estar detrás de Rusia? ¿Son fiables? Bueno, ya hemos visto lo que pasó con Venezuela. Es decir, bueno, es apostar por un caballo y la Unión Europea apuesta por otro caballo a caballo. Por lo mal que se pueda sentar, porque Netanyahu, digo, Trump, perdón, realmente no tiene los favores de gran parte del público, pero es así. O sea, aquí no se trata de una persona, se trata de un modo de vida, se trata de una tradición también, la tradición occidental, se trata de un modo de vida, de un modo de vida que los islamistas radicales de Irán quieren destruir. Si uno no tiene ese contexto en la cabeza, luego puede escoger la vía que quiere, pero es importante tener este contexto en la cabeza y desgraciadamente en España, por motivos internos, por motivos de supervivencia de un político u otro, se decide, bueno, optar por otra solución, pero que el pueblo, que los ciudadanos por lo menos estén al tanto de cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo. Ya estamos viendo que España, por ejemplo, está cada vez más alejada, apartada de decisiones militares a nivel de la OTAN, a nivel de la Unión Europea, de decisiones de defensa, de decisiones de inteligencia, de reuniones. Es bueno, tal vez recibirán otro tipo de información, otro tipo de inteligencia por parte de Irán mientras sobreviva, o por parte de Rusia, o por parte de China, pero realmente es un caballo, han apostado por un caballo, por un eje que desde aquí por lo menos puede parecer un poco erróneo, pero bueno, cada uno es libre, ¿verdad?
Bueno, esto respecto a las consecuencias internacionales, ¿tú ves que hay algún otro movimiento, alguna novedad en estas últimas horas que podría cambiar el rumbo, no de toda la guerra, pero sí en los próximos días?
Mira, si nos fiamos de las, hablando de Trump, si nos fiamos de las últimas declaraciones, realmente no tenemos muchas luces, no, 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 nunca proporciona mucha claridad, es lo menos que podemos decir. Si se le pregunta si nos acercamos al fin, dice sí, luego dice no, luego dice, bueno, no vamos a dejar las cosas como están ahora, ¿verdad? Bueno, entonces, por parte de Trump no sabemos, por parte de las autoridades israelíes un poco más de lo mismo, seguimos atacando, seguimos atacando. Estamos viendo en la evolución del conflicto que Irán sigue usando sus dos bazas, porque realmente a nivel militar, a nivel estratégico, no pueden competir con Israel y Estados Unidos. Entonces sus bazas son amenazar y usar cada vez más. Ya hemos hablado desde ayer, hablamos desde ayer de las minas que pueden disponer, que pueden instalar, establecer en el estrecho de Hormuz. Es una baza. Y otra baza que usa desde el primer momento son los ataques a los países del Golfo. Y hoy, ayer, pues muchos países han sido atacados desde Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos, hasta Omán también, que siempre ha buscado los favores de Irán, pero tampoco se queda al margen de los ataques de Irán. Así que son dos bazas que incluso, y por ahí va a empezar, incluso Mojtaba, el hijo de Ali Khamenei, ha dado un discurso, Jorge, esto hace
Ha
una hora.
aparecido.
No, parecía que iba a aparecer, o sea, parecía que iba a dar un discurso en los medios de comunicación, pero así se anunció, pero al final es un presentador de la televisión que ha leído un comunicado suyo. Ahora,
Pero
si
puede
es de
ser
su
de
letra,
quién.
no sabe.
Claro,
Exacto.
no sabemos si lo escribió él y si está vivo o
Sí.
muerto y lo escribió otra persona. O sea, no despeja esa duda.
Claro, entonces cada vez más se alude al hecho de que, bueno, el régimen le ha escogido un poco para asegurar la continuidad, para aparentar de certidumbre en la cúpula, pero realmente de lo que se sabe es que fue herido el primer día, el 28, pero no sabemos hasta qué punto, si está en coma, si ha sido amputado, si no ve, si ve, o sea, muchos rumores, pero realmente no está en capacidad de dar un discurso ni por la radio, ni por supuesto por la televisión. Así que no se le ha visto, tampoco ha aparecido en una caja de cartón como con una silueta de cartón como le vimos el otro día, pero por lo menos el mensaje es ese, seguir golpeando los países del Golfo y neutralizar el estrecho de Hormuz, que puede ser una amenaza importante en relación, lo hablamos hace 2 días, en relación con el tráfico de petróleo y una posible subida del barril de crudo en los mercados internacionales que pueden, al fin y al cabo, provocar un final de la guerra un poco impuesto por las condiciones económicas y a nivel internacional. Pero a nivel internacional también, y esto no lo vimos ni no lo, no lo hemos visto desde el 7 de octubre de 2023, lo vemos ahora a raíz de la guerra con Irán. Ha habido una decisión, una resolución de las Naciones Unidas que condena Irán, o sea, que le insta a dejar de atacar a los países árabes del Golfo. Y es una resolución incluso que ha sido respaldada por, creo que 130 países,
Claro,
no ha habido ningún voto en contra. O sea,
es que
realmente que no
como no
tiene
era
el
para
respaldo
proteger,
internacional.
digo que no era para proteger a Israel, sino para proteger a otros países árabes.
Exacto.
Por eso tiene todos esos votos a favor. No es que la ONU haya cambiado de parecer o haya cambiado algo, sino que ahora el bloque de los países musulmanes y sus amigos, pues están defendiendo a los países musulmanes y a sus amigos. Lo que pasa es que
Sí.
Irán ya no pertenece a ese grupo, a ese club.
Exacto. No, no es para echar, no es para hacer un favor a Israel, ni mucho menos, pero por lo menos podemos ver que Irán está muy aislado y realmente la salida, bueno, tiene pocas posibilidades de salida. Ahora bien, ¿Cuándo va a terminar esta guerra? Es un poco la apuesta que nadie quiere hacer. No sabemos cuándo va a terminar. ¿Qué significa terminar una guerra? ¿Qué significa, qué podrían ser las consecuencias de estos ataques de misiles por parte de Estados Unidos e Israel? Sabemos que esto no es suficiente para terminar con un régimen, pero ¿cuál es el plan B o cuál es el plan ulterior? Si es Pahlavi, el hijo del Shah, o si es algún que otra minoría dentro del país que va a tomar las riendas, o si es el pueblo que va a salir viendo que poco a poco el régimen se ha debilitado tanto que el
Bueno.
aparato represor no es tan potente como antes. Realmente todo eso son especulaciones, Jorge.
Claro, porque aparte lo que tú hablabas de Pahlavi, del sucesor del Shah, el propio Trump ya dijo de que no van por ahí los tiros, igual que no fueron con María Corina de Machado de Venezuela. No ese es el objetivo primero. Si ponen a alguien diferente en Irán, será algo bueno para Estados Unidos, pero sería todavía mejor para Israel, evidentemente. Pero a Estados Unidos el régimen interno no le preocupa tanto. Yo creo que lo que va a decantar el tema de que se hable del final de la guerra va a ser cuando encuentren los 400 y pico kilos de uranio enriquecido. Si los llegan a encontrar, claro, pero para encontrarlos hay que ir a buscarlos y no hay operación terrestre. Entonces, lo único que se me ocurre es que tengan información muy exacta de dónde está alojado eso y que los iraníes no lo hayan puesto en un túnel muy profundo, porque entonces tampoco lo destruirían. O sea, dejar ahora, aunque esté todo el país destruido, aunque esté la Guardia Revolucionaria destruida, aunque ya no quede nada del régimen, no va a ser un éxito si van a seguir con el potencial de crear bombas atómicas. Cierto es, por otra parte, es que solamente con uranio enriquecido no las puede fabricar, porque sí que ha estado muy damnificado y golpeado la producción de misiles de medio y largo alcance, los laboratorios de los científicos que puedan seguir trabajando en el proyecto. Tampoco quedarán muchos de esos científicos, porque también han sido objetivo de los asesinatos selectivos. Entonces, el tema es, ¿cuándo habrá una señal de que digan, bueno, hemos llegado a un punto en el cual pues ya lo de la bomba atómica y los misiles de largo alcance no son algo inmediato? Pero cuando digo algo inmediato, quiere decir que por lo menos den 10 años de ventaja a Occidente para que el régimen de Irán cambie y se transforme. Y eso es bastante complicado.
Sí, pero bueno, de momento, como te decía, seguimos después de casi 2 semanas. El sábado cumpliremos 2 semanas de guerra. Y para terminar, simplemente hablaría de Líbano, porque si bien al principio el gobierno libanés dijo que iba a sancionar Hezbollah, prohibir sus actividades militares, quitarles las armas. Hemos visto desde entonces reticencias por parte del mismo ejército libanés, de la cúpula, del jefe de Estado Mayor, en quitarles las armas a Hezbollah para ver un poco cómo está la situación del Líbano con toda la corrupción y toda. Y lo que significa tener un brazo armado y un brazo político, porque Hezbollah está en el Parlamento de Líbano. Es decir, que quitarse de esto de encima no es fácil. Es un país altamente debilitado, es un país que realmente ha sido robado por los islamistas chiitas de Hezbollah, que son nada más que la emanación de los mismos chiitas del régimen de los ayatolas. Y Irán, digo, Líbano, es un lapsus, Líbano realmente no puede hacerlo. ella sola, el país no es capaz, porque ni tiene capacidad, ni tiene voluntad de quitarse Hezbollah de encima, que realmente causa toda su desgracia. Así que Israel Katz, en este sentido, el ministro de Defensa de Israel, en este sentido, se entienden sus palabras cuando dice que si Líbano no hace el trabajo, pues nosotros estamos aquí, Israel está aquí para hacer el trabajo del gobierno libanés. Estamos aquí para limpiar el país libanés de Hezbollah, y por eso, sobre todo a raíz de los ataques de la noche pasada, pues las incursiones del ejército israelí en el sur y hay muchísimas evacuaciones, mensajes de evacuación, no solo en el sur de Líbano, sino en el barrio sur de Beirut y también por primera vez en el centro de la capital. Esto es de hace unos minutos, para alejarse de edificios que están siendo usados por Hezbollah. Pero bueno, esto es una historia que no termina ahora y tendremos más que decir la semana que viene.
Yo, con mi bola de cristal particular, creo que la única salida que tiene el tema de Líbano es que el ejército del nuevo presidente yihadista de Siria se sume a Israel para echar a Hezbollah. Parece que es algo imposible porque estamos hablando de alguien de Al Qaeda junto con Israel. Evidentemente no lo pueden presentar como este operativo de Israel junto a Estados Unidos, pero sí que lavaría la imagen de Siria, del régimen sirio respecto a Estados Unidos. Y yo creo que el pueblo libanés, que no son los chiitas de Hezbollah, estará muy agradecido si se lo quitan de encima. Y por otra parte, Estados Unidos promete ayudar a que Líbano no solamente deje de ser esclavo de los chiitas violentos, sino que pueda solucionar sus problemas económicos. Si se juntan esos cuatro factores, Israel, el gobierno del Líbano actual, el gobierno de Siria y Estados Unidos, se puede acabar con Hezbollah. Es la única manera de acabar con Hezbollah, porque los iraníes no van a acabar con Hezbollah.
Exactamente.
Acá, esto es, como digo, una predicción de bola de cristal, pero es más bien un deseo, ¿no? Que otra cosa.
Sí. Así que bueno, ya veremos cómo pasamos el fin de semana. Veremos si hay algunas novedades. De momento, pues está todo, bueno, está todo más o menos tranquilo, por lo menos aquí en Jerusalén. He visto que ha habido algunas incursiones de drones, o sea, de vehículos no tripulados en el norte, y esperemos que por lo menos tengamos un Shabbat un poco más tranquilo cuando se cumplen 2 semanas de la guerra.
Pues muchas gracias por atendernos, Pascal Roa, desde Jerusalén, y Shabbat Shalom adelantado.
Shabbat Shalom.